Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes, Conciencias y Educación inicia su programa número 78, enviando un saludo a todas las auditoras, a los auditores que escuchan nuestro programa en nuestro país y también en el extranjero. Saludamos a nuestra comunidad de la Universidad de Chile, especialmente, por supuesto, a nuestras académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes, especialmente de nuestra querida Facultad de Ciencias. También damos un saludo y agradecimiento muy especial a quienes nos acompañan de Radio Universidad de Chile, en la sala de radiocontroles, Francisco Beas y Manuel Silva, de las imágenes. Bien, les queremos contar, queridos auditores, que la facultad efectuó entre el 26 y 28 de noviembre el simposio 30 aniversario de las carreras de Química Ambiental y de Biología con mención en Medio Ambiente. En este encuentro organizado por el Centro de Ciencias Ambientales y por nuestra Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología, egresados, estudiantes y académicos reflexionaron sobre el futuro de las ciencias ambientales y también compartieron sus experiencias, nos dieron a conocer sus visiones y cómo estas carreras han generado impacto en los diferentes sectores productivos y también desde el punto de vista de la formación académica y la experiencia profesional que ellos han tenido en estos años. Este simposio tuvo la destacada presencia de profesionales nuestros que han dejado huella en sus diversas áreas. Y les menciono las que participaron. Por ejemplo, en el área de la institucionalidad ambiental chilena, estuvo con nosotros Paola Cofré, Daniela Fredes y Jaime Caro. En otra mirada, la biología ambiental, desde la trayectoria, innovación y emprendimiento, nos acompañaron Antonio Tironi, Karina Aguilera, Cristian Brito y Guillermo Aguirre. Y desde la visión de la biología ambiental desde la extensión, difusión y docencia universitaria participó Daniela Quiñones y Rodrigo Seguel. De ellos hoy tenemos a dos destacadas invitadas que las voy a presentar enseguida, pero antes quiero saludar a la profesora Isel Cortés, directora del Centro Ambientales de nuestra Facultad de Ciencias y también docente de la Escuela de Ciencias Ambientales. Muy buenas tardes, profesora.
Muchas gracias, Ruth. Muy buenas tardes a todos los auditores que nos escuchan. Gracias por sintonizar nuestro programa. Aquí darles la bienvenida y venimos a contarles lo que ha sido este simposio y estos tres días magníficos de compartir y de reflexionar y de retroalimentarnos de todo lo que están haciendo nuestros egresados en el mundo profesional, tanto de la química como de la biología ambiental.
Así es, profesora, realmente un grato encuentro. Y, por supuesto, quiero saludar a Karina Aguilera. Karina, buenas tardes.
Buenas tardes, Ruth. Y Isel, a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada, muy feliz de estar acá, así que disfrutarlo y poder aportar lo que más se pueda.
Muchas gracias. Y también saludo a Daniela Quiñones. Muy buenas tardes, Daniela.
Buenas tardes, bueno, a todos los que nos están escuchando, también nuevamente a Ruth, a la profesora Isel y a la colega también bióloga ambiental que nos encontramos acá en la radio.
Muy bien, perfecto. Quiero comenzar nuestra conversación con la profesora Cortés, porque ella estuvo a cargo, ¿verdad?, como Centro de Ciencias Ambientales y también como escuela en organizar esta actividad. Nos gustaría saber, profesora, cuál es su evaluación de este simposio.
Bueno, en primer lugar decir que el simposio, como resultado, a mí y a todo el equipo que participamos de la preparación, nos dejó absolutamente felices. O sea, ¿qué es lo que estamos celebrando? Estuvimos celebrando esta semana los 30 años de que se aprobaron los programas de estudio de las carreras ambientales en la Facultad de Ciencias. Han pasado 30 años desde ese momento, que fue un momento complejo dentro del interior de la universidad, y hoy día tenemos aproximadamente 800 egresados entre las dos carreras ejerciendo en el mundo profesional, y eso es algo que vale la pena destacar y nos llena de mucho orgullo. Nos rompimos un poco la cabeza de cómo presentar esto, porque es mucho tiempo, son muchas realidades, son casi 800 realidades. Y finalmente organizamos tres miradas. Una mirada desde la institucionalidad. ¿Y por qué partimos por la institucionalidad? Porque cuando empezó y se aprobó el programa de la carrera, no había la institucionalidad que tenemos hoy día. Entonces, las dos carreras fueron creando masa crítica para que esa institucionalidad que no existía y que surgió de una manera y evolucionó a otra desde 2010, tuviera también donde asentarse, tuviera profesionales que le hicieran realidad. Y vimos la institucionalidad desde la más alta institucionalidad, o sea, la Autoridad Máxima del Medio Ambiente, que es una institucionalidad muy joven, hasta la más barrial y concreta, que es la institucionalidad municipal, cómo los municipios tienen competencia en medio ambiente. Y en todo el espectro de la institucionalidad nueva, de la comunal y también de la tradicional, como es la Dirección General de Aguas, tenemos egresados de nuestra facultad ejerciendo exitosamente su desempeño. Entonces, para las carreras ambientales nos pareció que era relevante partir por ahí, porque de alguna manera todos hemos ido abriendo ese camino, haciendo ese camino. Después vimos la trayectoria. Y en la trayectoria conocimos experiencias de destacados egresados de las dos carreras que han hecho también camino al andar, pero sobre todo en temas bien específicos como la minería, la gran minería, sabiendo que la minería es una de las caras de Chile al mundo. O sea, no es solo para acá, sino cómo desde la experiencia de minería chilena se llega al mundo y además cómo se llega a ser profesionales de éxito en la minería chilena sin ser ingenieros en mina o las carreras tradicionales de mina, porque ese es otro. Y finalmente terminamos en la sesión de ayer con lo que es la extensión y la difusión académica. Y ahí vimos desde el trabajo con las nuevas generaciones, porque para que tengamos egresados necesitamos estudiantes de enseñanza media que se motiven por estas carreras, que lleguen a nuestras aulas, que puedan superar los desafíos de nuestras aulas. Y ahí conocimos experiencias muy lindas con el trabajo con niños, niñas y adolescentes, hasta las experiencias más profundas, elevadas en el ámbito de la investigación universitaria que se realiza desde la Universidad de Chile con nuestros egresados al frente para posicionar a Chile como país en el entorno de los temas ambientales a nivel mundial y de la toma de decisiones respecto de temas tan novedosos como el hidrógeno verde, las nuevas energías, las tecnologías, cómo se entra en ese mundo, cómo hay que publicar los resultados para darse a conocer. O sea, fueron muchas las realidades, todas las presentaciones hechas desde el corazón, desde la emoción, desde la experiencia. Y eso es lo que agradecemos profundamente a todos los invitados que nos acompañaron y a todos los ponentes, las discusiones muy entretenidas, también las inquietudes. Así que eso es lo que más yo recojo. Y ahora nos quedamos con la gran pregunta de ¿cómo seguimos cultivando esta semilla que hemos sembrado en eso?
Sí, profesora, muy precisa su opinión, ¿verdad?, de todo lo que vivimos con bastante interés en nuestra Facultad de Ciencias. Y antes, bueno, las voy a presentar con más detalle, pero Karina Aguilera, me gustaría preguntar precisamente tu testimonio desde el punto de vista de la participación en este simposio. Uh-huh. ¿Cómo encontraste la facultad? ¿Cómo fue este diálogo con los egresados? cuántas cosas han cambiado en nuestra escuela.
Bueno, primero lo que llama la atención es la infraestructura. O sea, la universidad se nota que hay una gran inversión en la infraestructura. Hay, uno va caminando, antes lo que era más verde, digamos, ahora es edificios donde se generan aulas, obviamente, más adaptadas, mejor para los estudiantes. Y en términos del diálogo fue súper enriquecedor contactarnos, bueno, con químicos ambientales, porque yo soy bióloga ambiental, ¿no es cierto? Y que ellos tenían otra visión que a veces en la facultad nosotros no interactuábamos tanto, pero logramos nutrirnos y ver cuáles han sido sus experiencias en el ámbito laboral. Y también reconocer expectativas de los estudiantes que nos hacían preguntas en relación a cuál va a ser el futuro. Entonces, la discusión fue muy enriquecedora. Hay muchas dudas y mucho desarrollo hoy para que se abran y lo, digamos, las nuevas generaciones puedan ocupar nuevos nichos resolución, análisis y evaluación de temas ambientales bajo una mirada científica. Eso lo destacaría.
Muy bien, sí. Muchas gracias, Karina. En tu caso, Daniela Quiñones, bióloga ambiental. Daniela, tú nos acompañaste también, así que ¿cuál fue tu impresión?
Bueno, yo estuve en toda la transición en que la facultad se comenzó como a transformar, porque como entré en el año 2011 a estudiar, vi toda esa transformación, pero sin embargo volver y, por ejemplo, hoy que estuve en la Biblioteca de Ciencias, en como un poco en modo más de nostalgia, seguía exactamente igual. Y creo que este simposio nos sirve también para darnos cuenta que pese a los años que puedan pasar, y también lo comentaba Isel, creo que seguimos conectados de cierta forma como al espacio. Tenemos como una mirada muy en común los distintos profesionales, incluso de distintas generaciones, y fue un espacio súper grato donde obviamente también nos volvimos a encontrar con profesores, con profesoras. Conocimos a la experiencia de otros compañeros y compañeras que están también a lo largo de todo Chile haciendo distintas cosas y sobre todo para generar contactos. Creo que también ahí Isel dio mucho en el clavo en el tema de conectar como experiencias que sin querer sucedió durante el simposio. Así que una muy grata experiencia que yo creo que todos esperamos y que se vuelva a repetir.
Así es, yo creo que siempre uno asume desafíos, ¿verdad, profesora? Y se definen tareas y después quedan muchas más, así que hay harto que hacer en la Facultad de Ciencias. Bueno, nuestro programa siempre tiene música, uh-huh. Es su carácter, es su característica, es su identidad. Y quiero invitarlas a escuchar un tema musical, Daniela, Karina, profesora. Y este es un tema de Ignacio Díaz que se llama Naima Pericona. Thank you. Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación. Aquí estábamos muy entretenidas conversando y además de escuchar el tema musical. Bien, estamos entonces recopilando nuestras experiencias de nuestro simposio en ciencias ambientales, conmemorando los 30 años de creación de nuestras carreras. Quiero presentar con más detalle a nuestras egresadas. En el caso de Karina Aguilera Casanueva, titulada de la carrera de Biología con mención en Medio Ambiente en el año 2009, con una variada trayectoria profesional en los ámbitos de limnología, que nos va a explicar de qué se trata, ecosistemas acuáticos y estudios de magíster en la Universidad de Chile y diplomado en la Universidad Austral. Hace 11 años que se desempeña como directora ejecutiva y gerenta de proyectos de ASIGMA S.p.A., empresa consultora especialista en asesorías ambientales, ingeniería y geomensura, que combina la gestión territorial con los elementos del medio ambiente en temas de humedales, limnología, análisis de relaciones ecosistémicas y planes de restauración ecológica. Por otro lado, Daniela Quiñones Cortés, titulada de nuestra carrera de Biología con mención en Medio Ambiente en el año 2021. Pocos años, pero hartos igual, porque has hecho hartas cosas, Daniela. También con una destacada trayectoria que incluye su participación en la red de mentoras y mentores de Open Buchef de la Universidad de Chile, donde apoya a los emprendimientos de base científico-tecnológica que surgen al alero de nuestra universidad. Daniela fue destacada por la empresa 3M como una de las 25 mujeres en la ciencia, por su diseño de biocarbonos funcionalizados para sistemas agrícolas con macronutrientes a partir de residuos de la industria, transformándose así en una referente a nivel de América Latina, sobre todo en transmitir la ciencia a niñas y niños y adolescentes, abogando por democratizar la ciencia para que sea para todos y todas. Así que es bien interesante, profesora, ¿verdad?, lo que ha hecho cada una. Quiero pedirte, Karina, ¿tú en qué estás hoy día a propósito de esta gran reseña que hemos hecho de ti? Pero cuéntanos, ¿verdad?, ¿cuál es tu quehacer?
Sí. Bueno, como comentaban ahí, yo tengo una empresa. Ya nosotros hacemos consultoría ambiental enfocado a la biología. Ya básicamente tenemos expertise en temas territoriales, geomensura, asociado a poder estudiar y evaluar los ecosistemas, ¿ya? Pero lo que más nos enfocamos hoy en día es tener una mirada de asesoría a clientes que son titulares, que tienen que desarrollar un proyecto de inversión, que contratan a su vez servicios especializados de ingeniería y también de evaluación de impacto ambiental, específicamente en temas biológicos, donde nosotros aportamos una visión, un análisis del territorio, de cómo se establece la biodiversidad, cómo se encuentra, cómo se evalúa y cómo se debería manejar todo en el paraguas del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es nuestro quehacer diario y además, bueno, los requerimientos que se extraen de este sistema es la evaluación, ¿no es cierto?, y cómo la biodiversidad debe ser manejada, estudiada y posteriormente mitigados sus impactos, compensados, etcétera. Pero también cómo se lleva gestión en a posteriori. Ya como hoy en día estamos elaborando, por ejemplo, un plan de manejo para un área protegida privada para hacer gestión de la biodiversidad. Entonces, ese es nuestro nicho. Y bueno, mi especialidad surge en la limnología. Yo soy del equipo de Irma Vila. Quiero también honrarla por toda la sabiduría que nos transmitió a bastantes limnólogos que hoy en día hacemos consultoría ambiental. Y eso me ha llevado a que mi empresa tenga bastante, yo creo, reconocimiento en temas limnológicos, que es la ecología acuática. ¿Ya? Es cómo se estudia la biodiversidad en el agua y hoy en día ligado a la ley de humedales y urbanos. También cómo este objeto de de protección, un humedal es un ecosistema muy complejo y muy importante, se tiene que hacer gestión, estudiarlo y hacer gestión sobre él.
Muy bien, profesora, un poco focalizando lo que hace Karina en lo que formamos a nuestros biólogos.
Sí, la verdad es que todas las experiencias fueron muy relevantes, pero en el caso particular de Karina y lo que conocemos y lo que contó y lo que yo fui encontrando a medida que fuimos haciendo todos los contactos, yo quiero destacar en el caso de Karina lo que llamo coraje de mujer para poder hacer de lo que aprendieron en la facultad una empresa pequeña, propia, territorial, porque recordemos que la facultad está ubicada en el centro mismo de la ciudad de Santiago, pero formamos profesionales para todo Chile. Entonces, ¿cuál es el desafío de llevar ese conocimiento tan centralizado capitalino al terreno concreto, a las realidades regionales, a las realidades locales, y cómo hacer de ese conocimiento científico que le entregamos un emprendimiento y una empresa, siendo que nosotros somos absolutamente, hasta el día de hoy en nuestros programas, carentes de formación en emprendimientos de ese tipo? O sea, yo admiro profundamente la valentía de transformar eso, ese conocimiento de la ciencia en una empresa, y quiero que ella sí puede reflexionar para provecho de todas nuestras auditoras y auditores sobre esa experiencia.
Muy de acuerdo, profesora. Daniela, vamos a...
Karina, para que cierre el tema de la de hacer la experiencia. De hacer la empresa.
Muy bien.
Sí, yo creo que hay que, cuando uno emprende, no tiene idea de muchas cosas. Van pasando a través de un proceso donde vamos adaptándonos. Yo creo que el pensamiento crítico y la adaptación que entrega la facultad, la forma en que uno piensa, hace que uno vaya avanzando a través de lo que quiere ir desarrollándose. Entonces, finalmente puede ser un tema de emprendimiento o un tema de una ONG que alguien quiere formar o temas educacionales donde no vamos a tener el conocimiento en la facultad para poder desarrollarlo. Pero el tipo de pensamiento que nos entrega la facultad permite que nosotros podamos caminar. Yo creo que por ahí puede ir.
Gracias. Gracias, Karina.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ambas. Y bueno, ahora presentar con más detalle a Daniela. Y preguntarle también de su quehacer hoy día. ¿En qué estás hoy día? ¿Cuáles son sus principales tareas? Sé que tienes varias, tú nos contaste, ¿verdad? Eres bastante multifacética, por así decirlo.
Sí, sí, bueno, creo que me voy a tomar un poco de las palabras también de Karina, en el sentido de que conversaba con otros egresados en estos días. Y creo que la forma de pensar nos permite como desenvolvernos en el camino que queramos tomar. En mi caso ha sido mucho más desde el área de la educación, de llevar la ciencia, como le decía también a Isel hoy en la jornada, que necesitamos llevar más niños, niñas y adolescentes a la facultad para que ellos vayan tomando estos cargos que ya luego nosotros tendremos que dejar. Entonces, principalmente hoy en día yo me desempeño como líder de los contenidos educativos que se dan en Fundación Ingeniosas, que es una fundación sin fines de lucro, donde queremos llevar principalmente la ciencia, pero de forma de que experimenten, porque sabemos que en las escuelas muchas veces, sobre todo en contextos vulnerables, no hay la oportunidad de tener un laboratorio. A mí principalmente me pasó que yo llegué a la universidad y nunca había visto un microscopio, y acercarlos y decir como ustedes también pueden. Y es así como entonces hoy en día llegamos a todas partes de Chile haciendo talleres, y desde el año pasado y este año ya también hemos podido llegar a Perú, a Colombia, Argentina con estos talleres, a motivar más personas a que se adentren a las ciencias. Y también, bueno, este tipo de iniciativas me ha permitido conectar con varios profesores en la facultad que también me han apoyado con dar una charla, con abrir un espacio. que nos permite también hacer esta conexión con lo que comentabas tú, con la industria. El año pasado en Ingeniosas tuvimos una academia de emprendimiento en cambio climático, donde incluso una de las ganadoras de esta academia fue una ex estudiante de la facultad que hoy en día también está abriendo su propio emprendimiento, que también tiene que ver con el tema de contaminación de aguas, y es gratificante ver eso. Entonces creo que nos vamos potenciando entre los mismos egresados de generaciones anteriores y también motivando a más que se incluyan en esta misión. Yo creo que el tema ambiental se viene súper fuerte, y qué bueno que la universidad también se adelantó a eso, y hoy en día podemos contar, como tú decías, con 800 egresados en la facultad. Yo no tenía ese número, así que vale, es como grande.
Sí, es un número valioso.
Sí.
Sí, yo quería destacar de lo que plantea Daniela. Igual, el desafío de transmitir la ciencia a los que van a hacer nuestro relevo, porque eso tampoco se enseña en la facultad. Entonces las dos son ejemplos, cada uno en sus espacios, de cómo lo que enseñamos en las disciplinas curriculares se puede potenciar con ganas, con tolerancia a la frustración, porque efectivamente, como no le hemos dado la receta, puede que funcione, puede que no, y con mucha valentía, porque creo que todo lo que es movido desde el amor y el amor al prójimo siempre tiene un alto porcentaje de éxito, y eso es lo que ellas han hecho y lo que han hecho muchos de nuestros egresados que lo hemos estado contactando. Lamentablemente muchos no han podido estar tampoco por razones de compromiso y de tiempo, pero el patrón común es ese, y nosotros nos quedamos ahora con la tarea de, como les digo, cultivar esa semilla, pero proyectarla no solo a nuestras aulas y a nuestros laboratorios, sino hacia el terreno, hacia los que necesitamos que venga, hacia los que están saliendo, hacia las redes, hacia la colaboración, hacia la comunicación, entendiendo que el espacio de 5 años de una carrera profesional es muy pequeño para tantas cosas, pero entendemos que el llamado de todos siempre es a mantener la formación básica profunda que le hemos estado entregando y complementar con acciones, con interacciones, y en ese sentido absolutamente agradecida de las dos y de todos los ponentes que nos acompañaron.
Muy bien, es realmente una muy buena impresión y recopilación de lo que fue este simposio. Vamos a detener por unos minutos nuestro programa para dar un espacio a la programación de Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Con más de 13 discos editados y una tremenda carrera musical, Radio Universidad de Chile les quiere invitar este jueves 5 de diciembre a celebrar y disfrutar los sonidos de la cantautora nacional Francesca Ancarola, celebrando 40 años de música e historia aquí en Sala Máster. Esta destacada artista chilena regresa a este icónico escenario cantando sus propias canciones, además de finas selecciones de clásicos latinoamericanos. Francesca Ancarola compartirá su primer concierto de retrospectiva acompañada de destacados colaboradores de ayer y de hoy: Antonio Restucci, Rodrigo Galarce, Luis Barrueto y Felipe Muñoz, entre otros. Además, abrirá esta presentación La Peregrina, introduciendo a esta agrupación de raíz latinoamericana y compartiendo su talento y sonido. Les invitamos a disfrutar los sonidos de Francesca Ancarola celebrando 40 años de música e historia en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Jueves 5 de diciembre, 19 horas en punto. Entradas disponibles en portaltickets.cl.
Hola, les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deporte.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy estamos muy bien acompañadas por la doctora Giselle Cortés, directora del Centro de Ciencias Ambientales de nuestra facultad, y por nuestras queridas egresadas Karina Aguilera y Daniela Quiñones. Ambas son egresadas de Biología con mención en Medio Ambiente. Bueno, habemos mujeres, así que yo les pedí que era la mejor ocasión y oportunidad para preguntarle, profesora, si usted tiene alguna dimensión de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en esta área.
A ver, yo no tengo exactamente el dato acá, pero estuve mirando las bases que confeccionamos para preparar el simposio y yo diría que entre el 55 y el 60% de esos 800, casi 800 egresados son mujeres.
Perfecto.
O sea, en las dos carreras hay un predominio de estudiantes egresadas femeninas, aunque las diferencias tampoco son abismales. Y lo que sí hemos constatado que desde el punto de vista del desempeño profesional han llegado a puestos relevantes tanto hombres como mujeres. O sea, no hay
diferencia ahí.
No hay una gran diferencia con la dificultad, y eso es algo que a mí me emociona profundamente con todos los egresados que tengo contacto a través de las redes sociales, tanto hombres como mujeres, que uno los ve que se han vuelto profesionales, se han vuelto jefes, se han vuelto empresarios exitosos, pero también se han transformado en madres, en padres, y es tremendamente emocionante para uno que ha sido profesora de muchos, verlos cómo comparten sus experiencias con sus hijos, con su familia. Entonces, es muy emotivo saber que crecen como personas.
Sí, y a propósito de este tema, quiero preguntarle a nuestras egresadas, y que seamos muy francas, ¿verdad? ¿Hay dificultades en el tema de género en sus carreras? ¿Se han encontrado con ciertos obstáculos? Y si lo podemos comentar, porque yo creo que todo ese diálogo construye. Sí. Karina, si quieres, comenzamos contigo.
Sí, la verdad es que al principio yo no lo quería ver. Yo creo que me sentía tan segura de que podía llevar lo que creía adelante, pero la verdad es que con el tiempo y con lo que uno va observando, ve que lamentablemente el tema cultural influye y genera ciertos problemas. Por ejemplo, yo me di cuenta que un liderazgo más firme en algunas situaciones, reuniones, o cuando yo, por ejemplo, estoy con otro jefe de otra área que es hombre, pero como una mujer expone algún tema, si uno es un poco más firme, es tildada de una persona exagerada, una persona hormonal, un liderazgo que no tiene que ver, como que se va a otros temas y no a lo que uno está discutiendo, de la forma de, no, esa persona está con problemas, algo por el estilo. Entonces, yo creo que eso es como súper complejo porque uno se enfrenta y dice, voy a tener que ser diferente, voy a tener que no expresar mi liderazgo de esa forma porque la sociedad entiende que yo voy a estar tratando de imponer, siendo que yo estoy abriendo una discusión por mi forma, por ser mujer. Eso es bien complicado. Lo otro es que yo diría, y yo hice una reflexión hace un tiempo, que la mayoría de mis clientas, mujeres en puestos importantes, son las que me han dado una posibilidad de poder mostrarme, ¿ya? Tengo muchas clientas muy buenas que han apostado por nuestra empresa para poder asesorarla. Entonces, claro, ahí podría ser quizás para el otro lado, pero realmente la mayoría de los puestos que toman decisiones están comandados por ingenieros, gerentes, hombres. Y llegar como una mujer hacia exponerle que cierto tema técnico tiene que solucionarse de esa forma, entras como con un peldaño abajo por tu género. Es complejo, especialmente cuando era más joven, más aún. Y lo otro, bueno, la maternidad, también un poco lo comentabas, o sea, yo soy madre de tres, y cuando está en el proceso pre y postnatal, sin duda disminuye lo que uno puede otorgar a lo laboral, independiente que yo tengo un entorno, el papá de mi hijo es excepcional, pero es complejo, te va frenando en tu carrera laboral y yo creo que a todas las mujeres les va pasando y hoy en día dicen, ya, ok, pero no voy a otorgarle este espacio a la maternidad porque quiero desarrollarme laboralmente y está pasando mucho. ¿Por qué ocurre? Ocurre que hay un enfriamiento de tu carrera. Eso.
Sí, buenos puntos, Karina. Y en tu caso, Daniela, ¿qué puedes tú decir?
Yo creo que a pesar de que egresamos en etapas distintas con Karina, creo que es algo que sigue pasando y que yo creo que ella lo vivió un poco más potente a lo mejor porque ya se ha visibilizado un poco más. Sin embargo, al día de hoy creo que las carreras científicas de mujeres se ven un poco quizás disminuidas respecto de la de los hombres por la maternidad, ya que ya tienen que de por sí dedicar ciertos años, por poner un número, 2 años, 3 años, a la maternidad, donde un hombre puede publicar todo ese año, pero una mujer no puede publicar y por lo tanto esa carrera ya queda un poco más atrás. Y sabemos hoy en día que los proyectos que se postulan te piden indicadores. Y esos indicadores son publicaciones, en el fondo principalmente cuando uno está recién comenzando. Entonces, creo que es algo que hoy en día hay que trabajarlo. De hecho, creo creo que también es el espíritu de por qué fundaciones como Ingeniosas y otras organizaciones, incluso desde las mismas universidades, existen, es por justamente esta brecha. En que muchas veces sabemos que hoy en día, si bien hay más oportunidades de ingreso a la universidad por parte de mujeres, esas carreras en el posgrado y luego del posgrado se ven igual disminuidas. Va siendo como un cuello de botella en el fondo, ¿cierto? Porque uno se va quedando atrás en ese sentido. Entonces, es algo que se sigue viviendo y creo que todas compartimos, pero que de alguna forma hemos contribuido desde nuestras propias áreas a que eso vaya cambiando y que existan hoy en día políticas de equidad que son bastante criticadas muchas veces, pero que si no hubiesen estas políticas de ok, necesitamos que ingrese un 50% de mujeres y de hombres, si no existiesen, seguiríamos en la misma línea. Así que, en el fondo, creo que si habláramos con cualquier egresada mujer de alguna carrera científica, yo te aseguro que el 99% tenía alguna dificultad que tenga que ver con el género. Así que sí, en ese sentido, eso te podría comentar.
Sí, bueno, yo creo que es bueno conversarlo y también dar una perspectiva de qué manera podemos ir cambiando, ¿verdad?, estas dificultades. Y quiero pasarlas a otro tema que es precisamente la biología ambiental, ¿eh? Y sobre todo quizás en esta perspectiva de esta mirada de mujer, y que me comenten un poco el quehacer de ustedes pensando en la gente que nos está escuchando y decirle, mira, ¿por qué es importante hoy día la biología ambiental? ¿Por qué es importante para el país que tengamos biólogos ambientales? ¿Qué es lo que se necesita para un mejor desarrollo de nuestro país desde esta profesión? Daniela, si podemos comenzar contigo,
sí,
te agradecería.
Bueno, cuando entré a la carrera de biología ambiental, y yo creo que también a lo mejor a Karina le puede haber pasado, la pregunta siempre era, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser profesora? Se me preguntaban siempre si iba a ser profesora. Y la verdad es que yo creo que en ese entonces, yo creo que tampoco ni mis compañeros ni yo teníamos muy claro lo que íbamos a hacer, pero en el camino nos hemos ido como dando cuenta que estas carreras ambientales, pero no ingenieriles, son súper relevantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, podría darte un ejemplo con respecto a la ley de suelos que aún está en trabajo. No hay una ley de suelos en Chile. Y es el único país de la OCDE que no tiene una ley de suelos, siendo un país que tiene una economía fuertemente también ligada a la agricultura. Y pensamos como necesitamos levantar líneas base, ya sea de contaminantes en el suelo, de qué es lo que ocurre en el suelo, pero esto se puede hacer solamente a través de personas que entiendan el ecosistema de una forma integral, y que creo que es algo que es una formación que se nos entrega mucho en la facultad, ya sea una fuerte formación en ciencias básicas, que a lo mejor no es lo que inmediatamente vamos a aplicar, pero nos sirve también para entender una problemática ambiental desde todas las aristas. Y ya más hacia el final de la carrera, en la parte más social, con las comunidades, porque tampoco podemos olvidar lo que ocurre cuando uno va a presentar una solución a un problema o va a estudiar un problema a la comunidad y cómo lo va a afectar. Y más allá de la comunidad, también a la biodiversidad de especies. Entonces creo que en ese sentido la malla de biología ambiental está muy bien formulada para que uno pueda trabajar entre distintas disciplinas y en grupos también con distintos tipos de profesionales. Eso podría comentar de mi parte.
Muy bien. ¿Karina?
Uh-huh. Yo creo que, ¿por qué nos necesita de alguna otra forma el país científicos que o profesionales que vienen de una formación científica que tienen que enfrentar desafíos que están ocurriendo en el país y que necesitamos seguir resolviendo? Hoy en día necesitamos la minería, la doctora Isel lo comentaba. De alguna otra forma son las actividades agrícolas, minería, todo el tema energético, son actividades que se desarrollan en Chile y se van a seguir desarrollando y son parte de nuestra matriz, digamos, fundamental para seguir funcionando. Pero por otro lado tenemos los ecosistemas. Los ecosistemas están, tienen su diversidad, tienen su funcionamiento en Chile, altamente endémico, con hermosos ecosistemas, con una pérdida por su fragmentación de hábitat, calentamiento global, cambio climático, con muchas presiones, o sea, no solamente la presión de la industria, sino que hay cambios globales que los afectan. Entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar esos desafíos, en mi caso desde la consultoría, para que llevar herramientas válidas hacia una toma de decisiones? Una toma de decisiones, en mi caso, con titulares que desean llevar a cabo un proyecto y que, bueno, yo estaba pensando antes de venir que todo como los estigmas o formas de pensar de que, no sé, el empresario es malo, el científico es así, nos hacen daño y no nos generan esas redes que muy bien se comentaban. O sea, nosotros necesitamos redes para poder enfrentar estos problemas que son complejos, de múltiples escalas. Entonces, la visión que nosotros tenemos es integrada, es científica, entonces nos permite ir caminando y que los, nuestros compañeros, compañeras estén en diferentes puestos hoy en día, desde ONG, educación, ciencia. Es porque tenemos esa mirada y creo que vamos a seguir nutriendo desde diferentes puestos para continuar con el desarrollo del país.
Y una última pregunta, pues ya estamos terminando, pero lo más breve que puedan, por favor, pero yo creo que es súper importante pensando en nuestros auditores y auditoras. Biología ambiental versus cambio climático. ¿Dónde están los desafíos? A ver, ¿qué se te ve?
Yo creo que en el simposio dimos, dimos como una pequeña pincelada de que estamos en todos los frentes. O sea, por ejemplo, en el cambio, ayer con el compañero Rodrigo Seguiel, que nos mostraba lo que se hacía en el CR2, la parte más matemática, estos modelos de qué ocurrió en el pasado, qué ocurre en el presente, qué ocurre en el futuro. Karina, desde la parte más de la consultoría, que es súper relevante también para avanzar en cualquier proyecto que se pueda llevar a cabo y que tiene que haber una conexión finalmente con la industria, porque también hay que hacer que en el fondo este progreso que tenga el país sea sustentable. Y por otro frente también, bueno, la institucionalidad, que ya está, se están trabajando en esos programas, en mi caso más desde la parte desde la educación y concientización. Estamos tomando muchos frentes para enfrentar esta, esta crisis climática, y creo que en ese versus estamos avanzando, pero falta mucho también, obviamente, muchos profesionales que también puedan continuar con estas tareas que hoy en día nosotros todavía tenemos la energía de llevar a cabo, pero la facultad está como en su punto, yo creo que álgido, en el que necesitamos potenciar a estos profesionales, lo que se pueda.
Muy bien, gracias, Daniela. Karina.
Chuta, es un tema complejo porque el cambio climático tiene que ver con muchas escalas y muchas regulaciones. Hace poco, por lo menos en mi área, salen guías donde nosotros como consultores tenemos que incluir aspectos de cambio climático en nuestras evaluaciones en los proyectos. Y la verdad es que son guías nuevas donde no se sabe cómo realmente esto se tiene que llevar a cabo, cómo lo va a tomar la autoridad que nos evalúa a su vez lo que nosotros decimos, pero sí tiene como muchos componentes que son complejos e interconectados. Entonces, yo hoy en día no puedo hablar de cambio climático sin no hablar con un hidrólogo, con alguien de suelo, con alguien que entienda la dinámica del territorio. Entonces, yo creo que tenemos como la visión integrada ecosistémica desde el punto de vista ecosistémico para poder aportar, y también claramente a través de los temas biológicos, pero sí de la complejidad que significa el tema del cambio climático. Para mí es un tema como bien grande en realidad, pero tiene que ser abordado de manera grande también.
Y lo pertinente que es, ¿verdad?, esta área precisamente para poder ser un aporte para el planeta y para nuestro país y todos los territorios. Bien, lamento decirles que terminamos nuestro programa, profesora, agradecerles muy sinceramente su participación en este programa que ha tomado una identidad muy fuerte, porque es un programa de nuestra Facultad de Ciencias, donde estamos hablando de investigación, donde estamos hablando de ciencia y de educación. Así que un saludo para todos. Muchas gracias de nuevo por estar presentes. Y quiero terminar con el mensaje del presidente Boric, que es una característica también, ¿no?, de hacer análisis y, de política pública. Mensaje para el presidente Boric del día de hoy. Se debería implementar un examen nacional obligatorio para futuros docentes, similar al EUNACOM, que es el Examen Único Nacional de Conocimiento en Medicina, para garantizar competencias adecuadas en las aulas. Hablamos entonces de un EUNACOP, Examen Único Nacional de Conocimientos Pedagógicos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.